vernos.
Sí, qué lindo vernos. Yo acá cada tanto en el aire me quejo y digo, ay, perdí a mi compañera, la que era más par, que nadie se sienta mal, pero es la pura verdad, digamos, generacionalmente, porque se lleva adelante un noticiero largo sí. hace muchos años. Por muchas razones, es para mí es rarísimo. Son todas jóvenes, Débora. Chiquititas son todas.
Hay,
muy jovencitas.
Hay un recambio ¿viste generacional, lo que pero bueno, en todos los planos.
Bienvenidos,
¿no?
Claro. Hay que decir bienvenido al recambio. Escucha, están esperando las noticias, pero yo quiero que, porque acá Marcelo, cuando está sonando acá dos voces, resulta que Marcelo hace la llegada.
Rápidamente.
La llegada.
Ya está llegando Débora Pérez Volpi, la vemos venir por el pasillo. Con Lustó atrás. Le vamos a preguntar. ¿No es cierto? ¿Por qué está primero Débora en el afiche y Lustó atrás? ¿Por qué es más alto? Pues ya le ganó la posición, pues mide mejor. Es la lista de Débora y está Lustó ahí de colectora, no sé, ¿no? El poder de las mujeres, ¿no?
Le pusieron el micrófono porque está hablando, sí, ¿la maquillaron?
Ya la maquillaron, está lista, vos también te maquillaron, ¿no? Hoy para la foto, no te hagas la piola. Vamos a escuchar la noticia,
María Laura. ¿Después de cuánto tiempo me maquillé?
Y bueno, ¿no? Pues tampoco puedo mandar negando fotos a todo el mundo, ¿no? Bueno, es una interna, no se
pero con, yo creo que con Lustó no me maquillé.
Pero tampoco te pidió foto, Lustó.
No, es verdad.
Sí,
bueno,
la verdad. Menos mal que trajimos a Débora y no a Lustó, la verdad es así, ¿no?
Lustó está con la nata ahora, te juro.
¿Sí? Ah, no me digas.
La nata bueno, ahora salimos, está con la costumbre de llevarlo.
Salimos ganando nosotros.
Ya se fue, dice
la nata
Débora.
Los lunes está dormido.
Está escuchando la Débora. Pará, están las noticias.
Bueno, vamos a las noticias, adelante.
Bueno, 49 emisoras de todo el país nos ponen muy felices porque son es otro mundo.
Una maravilla.
La gente nos escribe del interior y mucha gente nos escribe también de la capital, como habrás visto, de los alrededores. Vos sos candidata en la capital, dijo Marcelo medio en chiste, medio en broma. ¿Estás adelante en las encuestas de Martín Lustó?
No tengo la menor idea si estoy adelante o no. La verdad es que a mí me pasa
no inventó,
con la política.
En el afiche sí, por lo
¿qué?
Menos.
¿Por qué? No,
en el afiche sí. Dijo, pero correte, yo voy adelante, dijo.
Tengo amigos que van a votar en mitad.
Está bien, hay que prepotear de entrada.
¿Puedo hacer una pregunta al señor Bonelli?
Al falso Bonelli. Tantos años.
¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Resentimiento? ¿Estás
agresivo? No, nada, al contrario.
¿Y solo?
Es un gran... Bueno, solo me siento, ¿no? Ahora me quedé solo.
No, estás con un equipo grande.
Sí, bueno, pero el tiempo lleva, ¿no? Su las relaciones llevan su maduración y todo. Uno extraña siempre cuando tiene un desarraigo así, ¿no?
Te estás pareciendo al verdadero Marcelo. Te digo que extraña, pues yo cada tanto le pregunto.
Él se parece
no,
mucho.
Me dice, buena onda, Agustina, buena
sale
onda.
Muy bien,
buena onda, me dice.
Me encanta que
nos estamos conociendo.
Bueno, claro, es buena. Nosotros la adoramos, Agustina.
Nosotros teníamos también el primer programa de Plato Fuerte, otro timing, ahora estamos más peor, digamos.
Ahora estamos más en confianza.
Ahora estamos más en confianza, nos decimos de todo.
Nos decimos de todo tranquilamente. Pero ellos se hicieron amigos de verdad.
Sí.
Se hicieron amigos.
Así que bueno.
Ahora te digo, está cerca la hija, una de las tres hijas de Marcelo Bonelli, así que está cerca de Bonelli indirectamente.
Tengo vínculo con toda la familia. Y la verdad es que trabajar con Barbie Bonelli es un placer.
¿En serio?
Sí, porque sí.
No, bueno, vos
no
hables. Ella
no,
es la
yo le digo que sí para que...
Cállale, cerrale el micrófono.
Que vos la defendés, que vos la defendés no tengo dudas, como padre falso también, ¿no? Sí. Pero bueno.
Es precioso, Marcelo es precioso. Le digo, ay, la leí en Clarina a Barbie el otro día y me dice, yo no tengo nada que ver, ¿eh? Ella, la llaman por ella misma.
Pero está orgulloso. Y la verdad es que ella es una persona encantadora, muy formada y tiene ahora la oportunidad de ser también precandidata. Así que vamos a hacer muchísima fuerza para ampliar este espacio para que comparta banca. Y me parece que es una excelente oportunidad de darle lugar a gente que lo merece mucho, que trabaja en silencio. Ella es la secretaria de bloque y yo siempre le digo a Barbie, que he conocido el equipo porque en definitiva es la gente con la que quiero trabajar y es muy importante conocerlos a todos, y ella ocupa un rol tan importante como secretaria de bloque, que todos recurren a ella, y cómo era y tal proyecto y qué pasó con tal cosa, que a veces uno se vuelve imprescindible en un lugar y es muy bueno que tenga la oportunidad y pueda crecer ahora con nombre propio, ocupando su lugar, su banca.
Ustedes saben que no necesita presentación porque su voz es conocida. Estamos con Débora Pérez Volpin, precandidata a legisladora porteña de la Ciudad de Buenos Aires. Sos como el deseo más ferviente de los que arman las campañas, de los Jaime Durán Barba, de los que hacen estrategias, porque ya sos conocida y ya sos querida. Ya empezás con un capital enorme y puede ser puede ser que estés arriba de Lustó también. Yo tengo amigos, ahora en serio, fuera de broma, que van a partir boleta. Y parten boleta con otro partido, con otro espacio, pero te votan a vos.
Pero nosotros queremos crecer en equipo.
Claro,
nosotros somos un equipo. Y la verdad es que yo me siento muy bien con Martín Lustó y con el resto de los integrantes a quienes conozco desde hace aproximadamente un mes, pero la intensidad de la campaña, de compartir charlas, tenemos una agenda maravillosa, porque eso es lo que a mí me da como la confirmación de que este paso no solo es importante porque es una elección personal, sino también que va en el sentido correcto, y está buenísimo.
Ahora, vos ya dijiste todo esto de que para vos es una evolución, así como se llama el espacio, es para vos haber dado este paso, pero de esto estuvimos hablando acá en el programa. Yo pensé, lo primero que pensé, bueno, no se va a levantar más a las 5 de la mañana. ¿Cuál? Lo primero que dije, bueno, zafó un poco, zafó de esa esclavitud, pobre santa. No, trabajás mucho más.
Mira, lo de las 5 de la mañana, por supuesto, para cualquier persona es difícil, ¿no? Pero no era una tortura, porque hay un montón de gente que se levanta a las 5 de la mañana, igual que yo. Y cuando uno va a un lugar donde se siente bien y hace un noticiero como lo hacíamos disfrutándolo, bueno, había ratos de siesta. Esto igual es un nivel de intensidad, que no me levanto a las 5, me levanto a las 7, pero terminamos a las 11 de la noche. Y la verdad que me hace crecer en todo sentido. Tengo que estudiar, estoy todo el tiempo que tengo libre leyendo, están, no sé, tenés que seguir al tanto de las noticias, de las cosas que van pasando, conversamos, nos reunimos con el equipo, salimos a la calle, hablamos, todos los días nos reunimos en un barrio con vecinos durante 2 horas, con un cartel que los convoca. O sea que ahí viene cualquiera a preguntar lo que quiere, a hacer catarsis. Hay mucha catarsis.
Hay mucha gente que quiere hablar y contar lo que le pasa.
Mira, entre los lugares que estuvimos la semana pasada, fuimos a un centro de jubilados en Colegiales. Y la verdad es que fue extraordinario. Primero porque los jubilados ya veníamos de otro lado, o sea que llegamos 10 minutos tarde, se quejaban todos por los 10 minutos. Y a vos no te da ni el cuerpo para llegar a tiempo, siempre estás llegando tarde. Y tuvimos una charla maravillosa. Primero porque estaba lleno de gente. Segundo porque se ponen en ese lugar de la experiencia de la vida y de tantas frustraciones y te miran y te interpelan y te dicen, ¿y vos qué vas a venir a arreglar acá?
Upa.
Y está buenísimo que lo hagan. Y estuvimos hablando un montón y una señora se enojó y se quejaba por todo. Se quejaba por todo y tenía muchas ganas de hablar, y entonces empezó con la reparación histórica, con que cobraba la mínima y con que no la alcanzaba y con que las veredas están rotas y la inseguridad, y siguió con el narcotráfico y los aviones que cruzan las fronteras y me paré y le di un abrazo porque le dije, superhéroes no.
Claro,
estamos
claro.
Para
contener también.
Para contener también, claro que sí. Es que, ¿cómo lo puedes resolver? ¿Qué respuesta le puedes dar a todo eso?
Un abrazo.
Un abrazo.
Exactamente.
Y otras cosas sí, que van a ser a lo mejor pequeñas, pero que van directamente a mejorar la calidad de vida de la gente, que es lo que a mí me interesa.
Quiero decirles varias cosas que no quiero olvidarme antes que... Porque viste que uno va hablando, un tema trae el otro, lo veo al Rafa que está recibiendo mensajes al 11-65-84-0870. Mucha gente ya lo tiene en el WhatsApp, entonces nos manda y quisiera leer alguna pregunta para Débora. Tenemos compañeros que también van a querer preguntar. Tenemos a Marcelo Amordazado, porque si no estaría hablando todo el tiempo o estaría explicando cuánto te extraña. Amordazado, sí. Y quiero decir un par de cosas que no me quiero olvidar. Algo que dijo Marcelo cuando se lo entrevista o se lo entrevistó, nosotros incluso acá lo entrevistamos por la partida de Débora, es: pongo las manos en el fuego por Débora. Y todos la ponemos. O sea que le pedimos a la gente y a los políticos que la cuiden. Que la cuiden, porque es súper honesta, súper frontal, buena compañera, la queremos todos, la tienen que cuidar, porque los políticos son mucho más crueles que las personas, incluso las de la televisión, ¿no? Los políticos, la política, lo que se llama el barro, en algún momento lo conocerás, pero que no te toque, que te cuiden, se lo pedimos a todo el mundo, que te cuiden cuando nos cruzamos. Sabemos que Martín Lustó te va a cuidar, pero... Viste que a veces vas a estar en un lugar bravo, vas a estar en una legislatura, pasan cosas, dicen cosas de uno, no sé cómo vas a hacer.
Sí, es un grado de exposición altísimo en ese sentido, pero yo creo que también lo es para las peores cosas, ¿no? Que son las que tiene la política y las que no me gustan de la política. No voy desde un lugar naif a decir acá llego, soy buena, no, voy a trabajar, voy a involucrarme, voy a poner mi honestidad, no en juego, porque me parece que la convicción y el lugar que uno construyó a lo largo de toda la vida, como mamá, como jefa de familia, como periodista, yo lo quiero sostener. Y mi única intención y objetivo en este cambio es ayudar, es sumar. Es no la crítica destructiva, la descalificación. Hemos pasado mucho de esto como periodistas también.
Nos han pasado cosas horribles, han dicho cosas mentiras sobre nosotros, es verdad. Pero eso te sirve también para haberte fogueado, digo, para mirarle el lado lindo a lo que fue horrible, ¿no?
Y también el hecho de que uno llega a determinada edad, este es un cambio meditado, es un cambio pensado, reflexionado en familia también, y la verdad es que siento el apoyo de todos los míos, eso está buenísimo para embarcarse en una
etapa
nueva.
¿Estás por emocionar? Cuidado.
Pero sabes que yo soy así.
Y no se emociona,
No sería nada raro. Pero la verdad es que, bueno, veremos.
Cuídenla, porque es sensible, cuídenmela. Yo digo cuídenmela, porque además me acerqué mucho más a ella. Cuando ella se acercó a mí, cuando yo me enfermé, me escribió unas cosas tan preciosas. Yo la sigo en las redes, así que sé en cada lugar que está. La otra vez estuvo en Caballito, fue la mamá, porque ella es de Caballito. La voy siguiendo y veo cómo es el encuentro, cómo, qué te dicen. Está buenísimo que lo pongas. Te sigo en el ¿cómo se dice? Story de Instagram.
History. Sí, las historias de Instagram.
Pero tiene un nombre, ¿viste? A ver, los falsos millennial, ¿cómo se dice en el Instagram las historias?
Soy menos millennial. Bueno,
pero no tengo
sí,
gente
history.
Más
joven.
Martín no tiene ni Instagram.
History Channel.
¿Qué? ¿Cómo se dice, Carlos?
History Channel.
Ay, tenés una... Pará.
Para que la tenemos a Meli, que ella está...
¿Qué? ¿Cómo se dice?
Sí.
¿Viste que Instagram se dice en inglés? Instagram Story. Yo la sigo a Débora. Está mi hija, Débora. Cuando entra, ¿viste que está uno atrás de otro, los que van apareciendo? Y voy viendo lo que van haciendo las personas que me interesan, va. Así que sé que estás todo el tiempo con vecinos. Una vez por día, ponele.
Sí, una vez por día, una charla por día. Pero está bueno eso, porque justamente como venimos del periodismo y el ejercicio del periodismo tiene que ver con estar en contacto, con escuchar, con, bueno, tantas preguntas y repreguntas que hemos hecho en nuestra vida, pero también yo siempre digo que cuando uno empieza como periodista y va a hacer las primeras entrevistas, tiene en la cabeza las preguntas, ¿no? Y lo hablo con muchos chicos que estudian periodismo, que me vienen a preguntar por qué quieren estudiar periodismo, y uno tiene en la cabeza las preguntas y está tratando de acordarse qué va a preguntar después, qué había escrito para preguntar después. Y el ejercicio de la profesión y el oficio te entrega ese don que es aprender a escuchar. Y la repregunta suele ser mucho más valiosa que la pregunta que pensaste en casa o que pensaste en el viaje, en el subte, cuando fuiste a hacer la entrevista. Eso es lo que yo traigo como valor, creo humildemente, a la política. Y por eso a mí me interesa hablar con la gente, con los vecinos. Y escucho cosas, digo, hacer política de un escritorio, hacer política desde ese lugar, desde esa torre de Babel, sin poder contrastarla con la verdadera necesidad del vecino. A lo mejor que vive al lado de tu casa o que vive a 15 minutos de colectivo y su realidad es completamente diferente. Eso es lo valioso.
Uy, qué genial lo que dijiste. Hoy di mi primera clase en la maestría de Clarín y les decía a los chicos, la escucha, es muy importante la escucha. Un buen reportaje se escucha, una buena relación, un buen vínculo, un buen rapport se escucha. Bueno, todo eso lo tiene Débora porque es una gran periodista. Quizás la gente no sabe, pero además está muy preparada, Débora. Fue al Nacional Buenos Aires, fue a la UBA, se recibió en comunicación. ¿Qué pasa,
la escucha,
Jaime?
La escucha.
Jaime, ¿qué te pasa?
Hola, Débora, ¿cómo estás?
¿Qué encuentro?
Qué envidia,
sí,
¿no?
Qué encuentro que no se había dado antes, pues si no venías...
Qué envidia tenés.
Te traíamos para el grupo nuestro.
Me gustaría
nuestro.
Tenerla, ¿no?
Pues, por supuesto.
¿Qué daría por Débora?
¿Qué hace acá, Jaime?
Sí, yo estoy
cada
aquí.
Cada tanto aparece, contale por qué, porque está por matarme.
Hablando de escucha, tenemos que escuchar a otros partidos políticos.
Bueno, dale.
Plato Fuerte, Nacional, 80 años, hacemos radio, hacemos historia.
Casi 14.05, o sea, a las 2 de la tarde, un poquito pasada las 2 de la tarde, Cacho Tirado, ¿quién lo pidió, Rafa?
Eduardo de San Isidro, que quiere que vengamos a trabajar los fines de semana.
Sí, sí, ahora me acordé. ¿Qué dijiste, qué número es el nuestro?
11-65-84-0870.
Está acá Alejandro Katz, pero no se anima a hablar porque todavía nadie lo presentó.
No, ¿cómo no? Alejandro, no. Bienvenido, Alejandro. No, siempre que está... espacio. Siempre... Ya, bueno, hoy las maquilladoras se dedicaron a Débora Pérez Volpi.
Siempre presentarlo.
Poco Alejandro puede pretender que todo el tiempo estén maquillando y esperando a él, ¿no?
No es que no me animo a hablar, no tengo nada que decir todavía.
¿Vos decís? No, yo pensé que no podías hablar porque no te presentó.
Ahora sí, ya está presentado, en vivo en nuestros estudios.
Sigo sin tener nada para decir, sí, claro. Presentado y todo.
Bueno, ¿tiene algo para decir, Katz? ¿Cómo
no,
la ve?
Dijo que no. Bueno, ¿cómo es la pregunta?
¿Usted cómo la ve, Alejandro?
Bien, en general, bien.
Bueno, gracias.
¿Es cómo la ve a Débora o cómo la ve a la
no,
realidad?
No, podemos preguntar, no sé. O pasa que yo le pregunto y después hay que esperar la respuesta.
Ah, pero él dice que no. Ponele, ¿cómo la ve? No.
Sí, ¿cómo ve la realidad este lunes, Alejandro?
No.
¿Cambió mucho desde el viernes?
Sí, bárbaro.
Bárbaro, ¿eh? Ahí está.
Le voy a contar a Débora. Él empieza la frase con no. Ajá. Entonces es la gastada es esa, ¿viste? Empieza la frase con no, y mientras va pensando dice no, lo que entonces le pedimos que no empiece con no, y no dice bárbaro ahora todo. ¿Cómo la ve a Débora, por ejemplo, le podrías preguntar?
Sí, bueno, pero ahí ya es una pregunta
íntima.
Más no, María Laura, por favor, que tenemos una candidata, ¿eh? Vamos a mantener la cosa en su lugar.
No, ¿cómo la ve a Débora? Dije
que... Bueno, íntima,
Y qué sé yo, quizás le pa... bueno, porque no. Que es... lo primero que ves de Débora es que es linda, ¿entendés? Muy linda.
Y bueno, ha hecho
si no la conoces.
Chocolate por la noticia.
Y bueno,
¿no?
¿Cómo la ve?
Dice María Laura. Bueno, si no, no va a decir linda. No, pero digamos, no, Alejandro, esto no de que se abra a los periodistas del juego político, digamos, eso como lo ve.
¿Qué dijo?
Porque no era usual.
Muchos no.
No era usual que hubiera
no.
Gente del periodismo que se volcara a la política, ¿no? Teníamos pocas excepciones, algunos casos que otro, alguno que otro. Pero bueno, Débora es un rostro joven, un rostro nuevo, ¿no? Alguien que viene a renovar de alguna forma. ¿Cómo lo ve, Alejandro?
Se está desdoblando. No
sí, sé, yo creo que siempre hay una tensión entre... Una doble tensión. Por un lado, entre abrir los espacios de la política a gente que no ha hecho una trayectoria en la política antes de tener otro recorrido profesional... Lo cual tiene un lado bueno porque oxigena, modifica, etcétera, y tiene un lado complicado porque es necesario también hacer un aprendizaje del mundo de lo político, del mundo legislativo, del mundo ejecutivo. Digo, llegar de una empresa a administrar un área del Estado no es sencillo. Llegar de una actividad en la sociedad civil a legislar no es sencillo. Entonces, hay siempre una tensión entre renovar o conocer. Creo que en general es bueno que haya un equilibrio entre las dos cosas, que la política no sea exclusivamente profesional, pero que en las sociedades complejas contemporáneas niveles de profesionalidad altos son también necesarios. Del otro lado, creo que también hay una tensión en el reclutamiento de personas que no vienen de la política porque tienen un nivel de conocimiento alto por parte de sectores amplios de la sociedad. Y no porque son parte de un mismo proyecto político, de un mismo sistema de ideas, de un mismo espacio ideológico, intelectual, etcétera. Y esto lo hemos visto mucho en Argentina y fuera de Argentina. Hay una cierta trivialización de la vida pública que hace que valga más la fama que los acuerdos, la experiencia, el conocimiento, etcétera. Menem era un experto en reclutar gente que no tenía ninguna habilidad, ni trayectoria, ni interés en lo político, pero que saltaba del mundo del espectáculo. Por supuesto, creo que no todo reclutamiento es un reclutamiento de ese tipo, y me parece que no es el caso de...
No, siempre hay reclutamiento. Este caso no es de reclutamiento.
Bueno, reclutamiento quiero decir...
No, pero entiendo lo de reclutamiento.
Convocar desde una organización...
A mí también me han preguntado alguna vez si quería hacer política, pero acá nació de Débora. Nació de ella, que además fue militante cuando estudiaba, ¿no?
Sí. Me interesa mucho que utilices la palabra reclutamiento. Me parece que hay que salir a buscar, y creo que en muchos casos es así.
La política hace mucho,
exacto.
Y muchas veces lo hace con gente que tenía una disposición previa o se había propuesto, y muchas veces lo hace con gente que estaba distraída y viene y le ofrece ser diputado.
El último libro de Claudia Piñeiro, el de Las Maldiciones, habla exactamente de eso, ¿no? Y se pregunta, ¿por qué uno llega a la política? A veces por estar parado en el lugar indicado, otras veces veces es oportunidad, otras veces no se sabe por qué, y hace una muy, muy buena reflexión al respecto. De todas maneras, coincido también en lo que decís, que venir de otro ámbito tiene un lado positivo para quien te recibe, pero también una falta de formación, sobre todo en la gestión, claro, y en las nuevas actividades.
Hay cosas que uno no se preguntaría nunca, como por ejemplo, ¿te parece bien que un periodista se convierta en neurocirujano? Digo, no se nos ocurre esa pregunta y no se nos ocurre que pase. Si va a ocurrir, va a ocurrir luego de un proceso muy largo de aprendizaje, iniciación y control. Pasar a ser diputado de un día para el otro es una decisión. Por supuesto que es bueno para la salud de la cosa pública, porque todos tienen que poder participar de lo público. Pero eso no quiere decir que podamos ser absolutamente... Digo, yo creo que cualquier ciudadano debe poder participar de lo público y ser candidato a un cargo público. Creo que los criterios por los que lo es deberían ser más rigurosos de los que utilizamos.
Por los que elige serlo, claro. Por supuesto. En este caso es casi una parte de tu vocación.
Mira, también siento que es, salvando las distancias, si uno tiene una mirada de niño, cuando te cambian de colegio y vas a empezar a estudiar con otros compañeros, en otro ámbito, con otro contexto. Y sin embargo, para mí esto es aprender todos los días, y tranquilamente podía haberme quedado en el lugar en donde estaba, que tenía un muy buen trabajo, y que la pasaba bien y que también había logrado construir una carrera a lo largo de los años, empezando de menos 20, como empezamos la mayoría. Claro. Con una familia que no tenía ningún contacto, con una carrera que recién empezaba en la Universidad de Buenos Aires y que no sabías qué profesores iban a estar al año siguiente, que no, y nos íbamos haciendo juntos. En este caso yo también lo planteo como un desafío personal, y por supuesto que me falta aprender mucho, y sí creo en la pluralidad de voces dentro de los espacios y entre los espacios. Porque las miradas son diferentes y me parece que suma, que aportan, siempre y cuando la gente que se incorpore tenga la vocación pública, tenga la honestidad para llevarla adelante y tenga la humildad para aprender y escuchar.
Yo creo que esto último es fundamental. Quiero decir, creo que es imprescindible asumir que es necesario hacer un recorrido de aprendizaje, y que saber y no saber no es lo mismo en esto como en tantas otras cosas.
Por eso tampoco me preguntan, bueno, pero vos sos ex periodista. De ninguna manera, como Macri es ingeniero y no deja de serlo por ser presidente. Me parece que el aprendizaje que hemos tenido a partir de la experiencia en la vida nos suma valores o virtudes que fuimos cosechando simplemente por sembrar y sembrar y sembrar. Y en este caso, para mí es un punto de partida, lo tengo clarísimo. Y creo que está que las ideas van a aportar, y por eso hoy te decía, somos un equipo y somos un conjunto de personas con distintas miradas, con distintas trayectorias, y ese es el lugar donde quiero estar.
Y hay algunas cuestiones en las que ella ya viene comprometida, además ya tiene un aprendizaje. Voy a dar un tema de los más famosos y conocidos, donde ella tiene un trabajo hecho, como tenemos nosotras como colegas, que es violencia de género, ¿no? Ese trabajo está hecho, el haber estado muy cerca de las víctimas, de los casos, de los familiares, en las manifestaciones, digamos, hay muchos temas de lo público que ya personas comprometidas manejan.
No, por supuesto, yo no estaba...
pero me encantó porque quería ir a ese tema.
Me parece que está bien, digo, no olvidemos que en algunos modelos los que ocupan puestos electivos en la antigüedad, pero eran seleccionados por un sistema de lotería. Quiero decir, todo el que es un ciudadano pleno tiene por un lado la posibilidad y por otro lado la obligación, en el caso de que le corresponda, de jugar durante un periodo determinado un rol público. La sociedad hoy es muy compleja y legislar es una tarea muy compleja para la que hay que prepararse. Ahora, quien viene de la sociedad civil puede incorporar mucho conocimiento del que carece la clase política, y entonces no es mala la mezcla.
Bueno, quiero hablar de las mujeres, ¿me dejás? ¿Qué opinas?
Si querés me voy.
No, de las mujeres. De las mujeres, pero vos también podés hablar de las mujeres.
Sí, claro.
Igual nos vamos a poner medio serios cuando hablemos de las mujeres, porque tenemos que hablar de Anahí. Tenemos que hablar de Anahí porque nos impresionó tanto. Nos impresionan todos los casos, pero ese nos impresionó tanto porque Anahí la vimos marchar.
Totalmente. Y no es el primer caso que ocurre de chicas que a lo mejor buscando en su Facebook tenían la remera de Ni Una Menos y participaban de marchas y terminaron en el peor de los eslabones de una cadena macabra que está tan desprotegida, tan vulnerable, porque el femicidio es como el final que nadie quiere que ocurra, pero hay cantidad de instancias previas sobre las que no se hace nada. Para mí las miradas sobre este caso y tantos otros, el de la nenita de 15 años que terminó, que hoy murió, después de muchos días de agonía.
La chiquita que se suicidó.
La chiquita que se suicidó en La Plata delante de sus compañeros en el aula, también es otra de esas instantáneas que nos golpean y que a mí esas son las noticias que siempre me han interpelado y sobre las cuales hemos tenido opinión y hemos intentado de todos los modos posibles de dar visibilidad, y a lo mejor ahora, con esta decisión que he tomado, me cabe la responsabilidad de poder hacer algo. O por lo menos de sumar en esto de, por favor, estos temas son urgentes, estos temas tienen que estar en agenda.
¿Vos tenés idea que sos, además de representante del espacio Evolución, además sos representante de las mujeres?
Pero claro que sí, allí además está Carla Carrizo, que es la segunda candidata a diputada, está detrás de Lustón la lista, que es una mujer extraordinaria y que pelea por eso todos los días. Entonces, conocer a tus pares, a quienes van a ser parte del equipo, coincidir en ideas, coincidir en proyectos, coincidir en la mirada de lo que queremos, es muy gratificante, no sentirte en un espacio como ajeno.
Duda. Bueno, es que yo creo que a pesar de todo lo que se denosta, la pervivencia de las ideologías, creo que las ideologías organizan la visión del mundo, y hacer política sin tenerlas en cuenta es un absurdo, y hacer política con equipos con los que no se comparte una visión del mundo, que es algo que ocurre con mucha frecuencia, también es absurdo, desorganiza mucho el sistema de representación, pone más en crisis a los partidos, y la puesta en crisis de la representación de los partidos debilita la democracia.
Más que nunca, Débora Pérez Volpin, en estos tiempos en que el femicidio parece no dar descanso, necesitamos mujeres que nos representen, nos enorgullezcan y que sean capaces, como Débora, de decir, hay que despenalizar el aborto. Digo, que opinen sin miedo al que dirán, sin miedo a las, digamos, estructuras más tradicionales. Ya sé que vienen los políticos ahí, pero es interesante porque Débora, sin prejuicios, sin el aparato de la política que dice qué conviene o no conviene decir, es en este momento un diamante en bruto que la ciudadanía tiene que aprovechar, porque pero dice lo que piensa.
Con el respeto de escuchar al otro también, y de saber que es un tema altamente sensible y que está atravesado por creencias religiosas, por dogmas, por fe, por otras miradas que la verdad se sienten atacadas o dolidas. Lo que creo es que siempre está bueno, como en cualquier conversación en la vida que tenés con una persona, saber dónde esa persona está parada. Y esa respuesta, no es que yo lo afirme, yo lo que pedí en esta nota, que titularon hay que despenalizar el aborto, es que sea un tema de agenda y que se trate en el Congreso de la Nación con la altura que merece.
Pero el tema, lo que vos sí dijiste y lo que querías decir ese día, si mal no recuerdo, es que las chicas se mueren por los abortos clandestinos y que de esto había que hablar.
Y que es un tema de salud pública, desde ese lugar lo encaro.
Porque el problema no es la penalización, el problema es la ilegalidad.
Exactamente. ¿Cuántas veces, María Laura, dimos una noticia de un allanamiento a una clínica clandestina? ¿Cuántas? Nunca. No. O sea, hay un tema de hipocresía desde siempre.
No, y es peor todavía cuando no se hacen en clínicas clandestinas, sino que se hacen en viviendas precarias.
Y las chicas que mueren, las víctimas de los abortos clandestinos no son las que pagan los aproximadamente $1,000 que sale un aborto.
Exacto.
En condiciones de higiene, de salud.
Es absurdo que no se discuta este tema seriamente en el Parlamento y en la sociedad.
Lo más importante para decir es lo que acaba de decir Débora. Los que tienen plata lo hacen, no lo cuentan si quieren, no lo discuten si quieren, los que no tienen pueden morirse muy fácilmente.
Nosotros tenemos que construir nuestra identidad, seguir construyéndola, porque aprendemos de nuestra propia historia, pero la realidad, que sin parecernos o intentar tomar como modelo siempre un país desarrollado, allí las cifras en los países que tienen una ley de aborto legal y gratuito, por supuesto que todas tienen limitaciones y cada uno le pone las condiciones que le parecen y que son debatidas o que son producto de estos debates. pero cuando tienen información, cuando esta cadena, como es el caso del femicidio que hablamos recién, que es el último eslabón, se cumple y la educación sexual en las escuelas está a la altura de lo que los chicos necesitan, pues parece que a los chicos se los trata, ¿no?, con una subestimación increíble, o es la hora que se puede pasar por alto, ¿no? Y viene educación sexual, pero como no tuvimos clase ayer, hagamos otra cosa. No se lo toma con la seriedad que hace falta en los países desarrollados, insisto, que tienen la ley aprobada, pero que se cumplen todos los eslabones anteriores de acceso a anticonceptivos, de educación sexual integral. Han bajado a la mínima la tasa de abortos.
Hay una frase que no quiero dejar de decir porque me representa. Lo que dijo Débora es textual y lo tengo subrayado. Que el aborto sea ilegal no quiere decir que no se practique. Por eso hay que hablar.
Claro.
Que el aborto sea ilegal no quiere decir que no se practique. Y creo que estamos de acuerdo si decimos las dos. No estamos a favor del aborto. Nadie está a favor del aborto. Nadie.
Un método anticonceptivo, es una realidad absolutamente dolorosa para cualquier mujer que la atraviesa.
Pero hay que cruzar esto, por ejemplo, con el dato que UNICEF hizo público hace muy poco, de la cantidad de madres niñas que hay en la Argentina, producto de violaciones generalmente intrafamiliares. Quiero decir, ahí hay una problemática que es la de la violencia, la de la violación, la del abuso sexual sobre niñas y adolescentes tempranas, con situaciones de traumas terribles sobre la madre y el hijo, y ninguna intervención de la sociedad para que esto no ocurra, y cuando ocurre se tramite del modo que menos secuelas va a dejar para todos.
Para cerrarlo voy a... Sí, ya sé que están los políticos, Jaime, espéreme. Sí. Voy a repetir tres de las frases que dijo Débora. Una la voy a inventar, creo que es mía, pero no importa. Yo suscribo lo que dijo. No quiero más chicas que se mueran por practicarse un aborto clandestino. Que el aborto es ilegal no quiere decir que no se practique. Y yo agrego, y que el aborto, sí, ahí está. Y que hay una cuestión de hipocresía detrás, dijo Débora. Y yo agrego, nadie está a favor del aborto. Cuando digo nadie, es nadie. Lo que no se quiere es que la gente se muera por un aborto. Y cerramos el tema porque tenemos muchos otros temas para hablar y además tenemos que presentar el catecismo. Hace mucho, Jaime, que no hablamos del catecismo. Se le contamos rápido a Débora de qué se trata.
Estamos promocionando la candidatura de Katz. No sabemos, para esta ya no llegamos, pero seguramente para otra. Pero es un partido que se va a dedicar a perder elecciones. Nosotros...
empieza el eslogan con no, pero...
Prometemos y cumplimos.
Tiene larga experiencia acumulada que va a traer a la política. Es.
Prometemos y cumplimos. Vamos a perder.
Van a perder porque a siempre perder. Empiezan por la negativa, como dice Débora.
Por supuesto.
Débora.
No, de ningún modo.
Se dio cuenta enseguida que el no de ningún modo es un poco como el leitmotiv del partido.
Sí,
¿verdad?
Claro,
no.
Espacio cedido a Unidad Porteña, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pero che, cállense un poquito, está sonando. ¿Quién está sonando?
Luis Bordón, el paraguayo.
¿Quién lo pidió?
Ángel de Chilecito.
11-65-84-08-70. Decime una más, así la vamos preparando, dale.
La de Mario Bofill. Ahora te digo quién la pide.
Mario Bofill. Versiones que no conocíamos. Dale.
Hay un pedido muy insistente de Ángel de San Justo que dice Cuts for President.
Bueno.
Alguien en la lista de los perdedores.
Pero no vamos a ganar.
Hay que sumar gente a la lista de los perdedores.
No, pero quiere estar igual, hay gente que quiere
tenemos
estar.
Tenemos que hacer las 20 verdades catchistas.
Las 20 mentiras.
Hagamos 19, así una es mentira. Que la gente diga cuál.
Necesito saber quién pide Mario Bofill. ¿Lo encontraste? Porque me gusta saludar a los oyentes. Rafa, vos podés.
Alberto de Resistencia.
Che, estamos rompiendo con Resistencia, con Formosa, con las Lomitas.
Bariloche.
Claro, estamos con música paraguaya hoy. Bariloche, ¿qué dicen?
Que le encanta el tema y Fernando de acá...
¿Pájaro Campaná?
Sí.
Ah, qué bueno.
Fernando dice, bueno, está encantado con la entrevista a Débora.
La mirás como si la gente en la radio entendiera lo que decís. Ah, está encantado con... Y la mira Débora. ¿Entendés? Como si la gente entiende. No estamos en televisión.
Pero esa pausa es muy significativa, el oyente la entiende.
estamos en la tele.
La gente también manda fotos, ¿eh? No se la lleva de arriba.
Le voy a contar a Débora. En este programa la gente manda fotos. ¿Se cree que yo transmito? Sí. Yo misma transmito por HD y nos recibimos un montón de fotos. No le podemos mostrar. Dale.
Pedro, que está en resistencia y hablando, dice que hay muchísimo calor y nos manda una foto de su veleta. Porque no hay viento, está quietita y marca el norte. Tenés que ver la foto, es hermosa.
¿Qué dijo de Débora? ¿Es Pedro el que dice algo de Débora? ¿O es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y tiene tanto...
Fernando de Cava, que también...
Cava, o sea...
Este es capital. Un voto, ¿eh?
Este es un voto, ¿eh?
Todos pueden ser posibles votos porque de acá nos vamos a lo nacional, dale.
Nada, dice que es un analfabeto folclórico pero que está disfrutando mucho de todas las versiones de Pájaro Campana.
Ah, y además admirador de Débora, claro, por supuesto. Hay mucho para hablar con Débora. Me cuesta porque no sé qué hago, qué potencio. Me quedé con lo...
¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. ¿Puedo pedir una cosa? ¿Un regalo de Bilic?
Sí,
para después, para cuando quiera. Claro, dentro de un ratito, qué sé yo. ¿Qué? Mi personaje favorito cuando trabajábamos
sí.
juntos.
¿Cuál?
Había varios. No te voy a comprometer. Yo quiero un mantero que venía...
¿Mantero?
Evo, pues yo venía ¿qué? Con Evo.
¿Y a qué? ¿Cómo se llamaba?
Evo, pues. Yo
Evo.
Venía a
venderle... Era Evo Morales. Era Evo Morales.
¿Qué?
Venía a vender algunas cositas.
Ah, ¿ibas como mantero?
Sí, Evo sí. venía a hablar de política, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que yo, y de pronto...
Venía a vender las cositas.
Claro,
venía a vender
la manta.
Zapatillas Puna. Por ejemplo, veníamos a vender zapatillas Puna. Sí, 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 todo primera marca, todo.
Tenía
todo
películas.
Teníamos muchas películas.
Sí, luchas.
Sí, claro, sí. Que ponía ahí en la manta, era mantero. Sí,
sí. Fotocopiaba toda la noche y luego sacaba así las películas.
Vos sabés, sale que Martín Bilic, que siempre nos cuenta todo, porque cuando yo estaba con Majul, porque cuando estábamos con Jorge Lanata, nunca nos contó que estuvo con Débora. Nunca, lo tenía oculto.
Fue sin intención. No habrás preguntado bien.
Nunca nos contó, pero no nos contó porque lo guarda en algún lugar del corazón.
Por supuesto.
Y se fue Evo, ¿qué pasó? Se fue Evo.
No, era mi favorito.
Voy a poner la mantita aquí en el informativo, pues. Si quieres comprar algunas cositas naturales.
¿Le vas a vender a los compañeros? Pica-picas. ¿Sí? ¿Qué tenés?
Por supuesto, pica-picas, condimentos.
Hijo, pica-picas.
Condimentos de la Pachamama, la Madre Tierra.
Estamos en el tiempo de la Pachamama.
Spinner,
¿no?
Spinner, buenísimo.
Spinner.
No, spinners.
Spoilers. Vendemos spoilers.
No, spinners, lo que los chicos sí, están jugando, sí, claro. No sé si tenés spinner trucho.
Acuerda, es spinner, acuerda. Son muy buenos, original, todo made in Bolivia. Lo hacemos nosotros.
¿Puedo presentar las noticias?
Sí, por supuesto, ¿quieres comprar alguna cosita también?
Nacional informa.
Hora 14:30 minutos.
Patricia Bullrich confirmó que Gendarmería Nacional no detuvo a Santiago Maldonado.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, reiteró que Gendarmería Nacional no detuvo a Santiago Maldonado, joven de 28 años, de quien no se tienen noticias sobre su paradero desde el 1 de agosto, cuando fue desalojado un corte de ruta de la comunidad mapuche sobre la ruta 40, camino a Esquel. La ministra sostuvo que desde el Estado Nacional se están haciendo todos los esfuerzos para encontrar a Maldonado.
Que lo que dice es que no tiene ningún tipo de indicio de que Gendarmería se llevó a Santiago Maldonado. Nosotros hemos hecho una tarea con cada uno de los gendarmes que estuvieron ese día, el comandante de la zona, analizando la conducta y no tenemos ningún indicio de que Gendarmería se lo haya llevado. Eso es algo que no está en ningún lado. Lo que sí queremos decir es que estamos buscándolo, que le pedimos a la comunidad Cuyamén que deje entrar a la Fuerza de Seguridad, que deje entrar a todos para hacer los rastrillajes que tenemos que hacer.
En Buenos Aires, Hernán Mundo Nacional, la radio de todos.
La legislatura aprobó el proyecto para la creación de lactarios públicos.
La Comisión de Salud de la legislatura porteña aprobó este lunes un proyecto de ley que prevé la construcción de lactarios públicos en espacios privados o públicos que tengan más de 2.000 metros cuadrados cubiertos. La iniciativa, que impulsó el diputado peronista Claudio Heredia, fue acompañada por el resto de los bloques, por lo que es de suponer no tendrá inconvenientes en ser aprobada en la próxima sesión ordinaria del Parlamento de la Ciudad. El diputado Heredia le explicó a Radio Nacional los alcances de este proyecto.
Un espacio de lactarios para aquellas mujeres, o no tampoco, también pueden ser hombres con mamadera que quieran dar el alimento a sus hijos, puedan tener un momento sin la necesidad de tener que sentarse en un lugar a abonar un café o una bebida para poder estar en un lugar cómodas, en un lugar donde pueda el niño a demanda ser amamantado.
En Buenos Aires, Claudio Reveloni, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Noticia de último momento en River, vinculada a Marcelo Larrondo y un problema en su rodilla izquierda. Síndrome meniscal le diagnosticaron en el día de hoy y por eso será intervenido quirúrgicamente. Y ya es la octava lesión que tendrá Marcelo Larrondo en su carrera en River. Y la segunda operación, recordando que el año pasado en diciembre lo operaron, pero de la rodilla derecha. En este caso, un mes por lo menos inactivo estará el delantero millonario. Mientras tanto, el equipo de Gallardo se prepara para el partido de mañana frente a Guaraní, vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, con un equipo que probó hoy Marcelo Gallardo en el entrenamiento. Lux en el arco, ganándole la pulseada a Batalla, Moreira, Maidana, Pinola y Milton Casco, Poncio, Enzo Pérez en lugar de Nacho Escoco, Nacho Fernández, Rojas, Piti Martínez y Lucas Alario. En Buenos Aires, Maximiliano Grillo, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En San Juan, la temperatura 17 grados 2 décimas, humedad 50%, el cielo está despejado.
En Buenos Aires, la temperatura 21 grados, la humedad 65%, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy empiezo a escuchar.
Nacional.
Aquellas canciones que no conocí, aquellas canciones por descubrir.
80 años.
Están en vos, están en mí.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
Soy nacional. Soy nacional.
Espacio cedido, avancemos hacia un país mejor.
No elegimos que la plata no alcance. El domingo podés elegir mucho más que un nombre en una boleta. Podés elegir decirle al gobierno que es hora de hacer algo para que la plata alcance. Te pido que nos elijas.
Matías Tombolini, precandidato a diputado nacional junto a Massa, Stolbizer y Donda. Avancemos hacia un país mejor. Lista 507A.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Espacio cedido a Unidad Ciudadana Capital Federal.
Soy Matías, y yo también lo voté a usted, Macri, porque me tragué que iba a darnos trabajo a los jóvenes. No solo sigo sin trabajo, sino que mi viejo también perdió el suyo. Señor presidente, así no vamos bien.
Unidad Ciudadana, Unidad Porteña, Daniel Filmus, Gabriela Cerruti, Diputados Nacionales, Capital Federal, Lista 501A.
Espacio cedido a Movimiento Proyecto Sur. Una voz ambientalista en el Congreso. Enrique Viale, precandidato a diputado. Movimiento Proyecto Sur, Sur en Marcha. Ciudad de Buenos Aires, Lista 83.
Espacio cedido a Evolución. Mira el video completo en evolucionenlaciudad.com. Martín Lustó, Diputado Nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lista 503A. Evolución.
Disculpen todos, la versión no es la mejor porque es en vivo, bien Paula Nicolini que me lo recuerda, pero lo pidieron.
Vale la pena, es como un documento.
Precioso.
Para complacer a Alberto de Resistencia. Mario Bofiles.
Me puse a bailar con Jaime, escúchenme, esto es precioso.
Dominamos todas las danzas.
Sí, Jaime.
Más tú que eres una profesional, que has estado bailando con Julio Boca, ¿cuántos años? Mayra, bueno, por favor.
Gracias, Jaime. Jaime Durán Barba, claro, cuando escucha esta música. Divino, divino, Luis, perdón, miren, qué lástima que es en vivo. ¿Quién lo pidió, Rafa?
Alberto de Resistencia.
Ay, mira, te salió medio salteño, sí. Pero bueno, ok, sí, a ver, no. un pelín. Nelson.
Sí, Karina, ¿cómo estás?
¿Cómo podrías, describir lo que está pasando
bueno.
En el estudio, digamos, en un sector del estudio?
¿Vos te referís a Alejandro Katz?
y alguien más.
Y a Débora Pérez Balvin.
Claro, ¿qué está pasando ahí? ¿De qué están hablando? ¿Qué es lo que pasa que no paran de hablar?
La seducción del poder, querida.
La seducción del poder. Del poder de Débora, claramente.
Suponemos que sí.
Porque sabemos que Katz es un perdedor.
Por supuesto. Así lo reza la carta orgánica.
La carta orgánica de su partido. Un partido para perder no quiere decir que uno sea un perdedor.
Perdón.
¿Quién quiere perder y pierde?
Es un ganador. Total, es
obvio. Pero viste que no paran, o sea...
No, por supuesto. Pero en esto tienes razón. No, si él promete perder y pierde, querida, ha ganado.
Hola, Nelson.
Hola, ¿cómo estás, querida? Bien. ¿Cómo se te extraña en el canal, eh? Realmente, la salud bien, hay que cuidarse la salud ahora, ¿eh?
Todo bien.
No, porque el tema de la actividad política...
No quiero formar parte de ningún libro de Nelson Castro.
No, querida, por favor. También que hemos llegado hasta este momento.
Por favor.
Por favor, a cuidarse, ¿eh? Que para deteriorarse están nosotros.
También te quiero, Nelson.
Nosotros también, por supuesto, total y absoluta y profundamente. Y todos ponemos las manos en el fuego por Débora, por supuesto, ¿eh?
Eso desde ya, me parece, Nelson, que lo decís de todo el mundo.
Y aparte, lo que a Débora no le guste, va a pegar importancia.
No tiene tanta fuerza como si lo dijera Marcelo Bonelli, ¿entendés? No, porque querida, vos sos amable, educado, querés quedar siempre bien, pero con todo cariño te lo digo. Sí, mirá, te quiero decir algo, no salgan a la calle si viven en la ciudad de Buenos Aires, no salgan, de verdad no salgan. Hoy intenté llegar a la radio, venía desde Tacuarí, y no me acuerdo, en la Loma del Quinoto, allá por Barracas, y tuve que dar unas vueltas tremendas en un trayecto que lleva 5 minutos, me llevó 40. Ahora para ir al canal estoy pensando que voy a pata, como tantas veces, o sea, caminando, porque no, el auto no, y menos taxi, nada, está todo tomado, ¿eh?
Bueno.
Las organizaciones sociales están marchando a Plaza de Mayo, pero también están los de PepsiCo y también están, digamos, hay todo tipo de...
Y lo que te digo siempre, tomate una marcha.
Sí, me tomé.
Alguna que vaya para Constitución, si tenés que estar con lo de PepsiCo 10 cuadras, después empalmás con la CGT no sé qué.
La más importante es la de las organizaciones sociales, pero básicamente yo me tomo las marchas, me las tomo más de una vez. Más de una vez voy con las marchas, está, pero bueno.
Tomate la roja y negra.
Hay que tenerlo claro, ver dónde, la roja y negra...
Y ahora está pasando, pues, acá cerca.
¿Cuál es la roja y negra,
no sé,
Marcelo? Vos ves porque
bueno, como con los colectivos, ¿no? Te tomás la verde, sería una marcha de camionero, por ejemplo.
Sí, o de un partido verde,
o
¿no?
de un partido de color. Y tomar la naranja hubiera sido otra cosa. Ahora la ves la roja y negra.
¿Seguís tristón, Marcelo? ¿Que se fue de vuelta?
Y sí, ¿no? Bueno, siempre, todas las mañanas se recuerda, ¿no?
¿Todas las mañanas? Sí.
Y sí, claro.
Tomabas café, a veces yo te he visto tomar algo.
Chalábamos, bueno, no importa, ¿no? Seguimos manteniendo un contacto tan amistoso y cuando te haga una primicia, más vale que sea para este lado.
¿Dando?
No, sin presión, Débora, vos tranquila. Yo llamo yo.
Bueno, escúchame, al principio.
Yo tengo que seguir preguntando. A mí me van a volver loco.
¿Por qué?
Pues somos periodistas y queremos saber. Y
porque
el compromiso. Con ustedes.
Exacto,
señor.
Eso es lo que decís. El compromiso
está,
con vos, ahora decís.
Con vos,
ustedes,
sí.
Con vos.
Ya cuando venga Débora diga, bueno, después de este año de gestión, Débora, ¿cómo la ve?
Escuchame una cosa, fuiste de los primeros que tuviste a Débora en A Dos Voces, te lo digo.
Y un privilegiado,
Sí, por eso, vos la presionás para que vaya. ¿Fuiste dos veces ya o es idea mía?
No, fui una vez sola.
Bueno, sí, ¿vas a volver?
Ahí. Fui a los Leuco después, voy a ir a Mariana.
Los Leuco hay que ir, no se niega a nadie ir a los Leuco.
¿Por qué?
Está bueno. Pues
está siempre, te invitan, son amables, está el padre, el hijo, descorchan algo, digo, el
cornet. Te estoy yendo a todos lados.
Son cordobés, el cordobés.
El viernes pasado estuve en C5N, en todos lados.
Está muy bien.
Mira qué sorpresa, ¿no? ¿Y quién te hizo la entrevista?
Gustavo Silvestre.
¿Y qué tal?
Perfecto.
¿Vos estuviste militando en qué época? ¿En la época de la universidad? ¿Dónde militabas?
En
digo,
el
porque
colegio
la gente no
y
lo sabe.
En
el colegio secundario, que es el Nacional Buenos Aires.
Claro, pero ahí había... Pasaron cosas muy lindas y nosotros que somos... contemporáneos y cogeneracionales,
¿Qué dijo Jaime?
¿Saben de la misma generación?
Saben de qué estoy hablando, pero eran los años del resurgimiento, de la llegada de la democracia, el colegio que daba una cuadra a la Plaza de Mayo. Yo vivo en Caballito desde siempre y me acuerdo de ese acto, ¿se acuerdan antes del de la 9 de julio, el acto de cierre partidario de Alfonsín,
sí.
El Ferro?
Sí,
yo veía pasar la gente, y bueno, y hay una cosa familiar también de mis viejos con el radicalismo, y entonces veía pasar tanta gente y les pedí, sí, vamos ahí a la 9 de julio a ver el cierre de Alfonsín, a la Plaza de la República. Esas cosas te quedan grabadas para siempre. Y yo estaba en tercer año del colegio y el colegio sufrió una transformación porque tenía una intervención militar con lo que pasó después de esa elección de octubre. Entonces era imposible cindirse de eso, o sea, no vivir esa fiebre de la democracia en esa época.
Ahora, estuviste militando en el radicalismo y ahora estás como en un partido nuevo, o sea, de un partido muy tradicional, de los más históricos a un equipo nuevo.
Pero esa era la defensa de la democracia, era la franja morada, era decir... Uno tiene que ser parte de la historia. Tuvo que ver con el aprendizaje del colegio y de la facultad, pero con el sentirse parte de lo que pasaba. Después, bueno, durante tantos años en el periodismo, la verdad es que me alejé de esta postura, porque además uno ha sufrido desencantos políticos también, y porque mi rol como periodista no pasaba por lo político. Pero esto es como un boomerang que vuelve, ¿no? De algún modo, y está buenísimo que
sea. Has tenido suerte mientras militabas en el Buenos Aires, pues si no, si militaras hoy en el Buenos Aires, te tendrías que putear con Feynman.
Porque no entendí. Cierto. Bueno, pero, viste que es una batalla campal.
Se pelea con siempre. Los estudiantes.
Estudiantes. Ahora entendí. Vos decís y ahora, claro, depende de la generación.
Está zafado del Feynman.
A ver, tenemos poco tiempo, pero a mí me interesa que ella elija de todos los temas que le preocupan de la ciudad, que son muchísimos. Yo la sigo, ya les dije, la sigo en redes, así que sé los temas que les puedo decir todos de memoria, pero que ella elija uno donde, en el que va a trabajar personalmente, en el que va a trabajar para informarse y para presentar un proyecto.
Educación, porque tiene que ver con todos los temas que venimos hablando, cuando hoy hablábamos de los adolescentes, del suicidio, la discusión del aborto, de todos estos temas tienen que ver con una mirada multidisciplinaria que me parece que es útil tener, que es sano y que está bueno, y que creo que la madre de todas las batallas es la educación. Y si no logramos hacer algo con eso y sacar del abandono a la educación pública, que estamos viendo, que veo de cerca, que mis sobrinos también van a escuela pública, digamos que no estoy hablando desde un lugar ajeno porque queda lindo, sino porque forma parte de las desigualdades que veo en la ciudad de Buenos Aires. Educación para mí va a ser un norte. Me parece que es la única herramienta para quebrar esa diferencia.
¿Y estás pensando en proyectos o es muy rápido? Porque todo esto acaba, esta pregunta, digo, quizás es demasiado rápido hacerte.
No, necesitas más
tiempo. Porque... ¿Cuánto hace que te pasaste del periodismo a la política? ¿Días, semanas, meses, dos meses?
Hace un mes y algo.
Y yo pidiéndole proyectos,
no,
Alejandra.
Es que sí hay que trabajar sobre eso. Y la verdad es que tenemos muchas ideas como equipo. Uno de ellos... como para tantas áreas, tiene que ver con la información, con los datos que faltan. Me parece que es una buena idea hacer un registro único por alumno, porque si nosotros tenemos la posibilidad de mandar a nuestros hijos a buenos colegios, van a cumplir más de los 14 años que son obligatorios de educación en la ciudad. Necesitamos una ley de educación que esté a la altura, porque se la debe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que esté a la altura de lo que necesitamos, de la formación, de cambiar los contenidos, de poder asociar materias, de que no sean islas, y además lograr una conexión entre la educación inicial, la primaria, la secundaria y el acceso a la universidad pública. Lo que yo veo es que un chico, nosotros decía, teníamos posibilidad a lo mejor de mandar a nuestros hijos a buenos colegios. Hay tanta otra gente que no, y hay chicos que no tienen vacante en la educación inicial, como las 11.000 que faltaron este año, y después a lo mejor empiezan en una escuela porque consigue la vacante, ese chico tiene sobredad o repite y luego abandona. Digamos, hay una serie de pasos que van ocurriendo para el fracaso escolar y no tenemos información sobre eso. Tener un registro único de la trayectoria escolar de un chico nos ayuda a ver por qué, dónde se quedó y dónde están los baches.
Para que veas cómo te sigo, pensé que ibas a decir vivienda, mira, que te importa
tanto. Vivienda también. Pero es que ningún chico se puede formar y puede tener las herramientas para el futuro sin tener una vivienda digna, sin que sus padres tengan trabajo y sin que el Estado esté presente en la educación y la salud pública.
Te voy a contar algo. El Rafa, siempre es el Rafa, no es Rafa, es el Rafa. ¿Mm? Siempre tiene entre tantas tareas la de entregar el reloj del día, así que supongo que estás evaluando, recibiendo tus mensajes. Esto es absolutamente justo, pero arbitrario.
Ah, bueno.
¿Entendés? O sea, lo decide él. A veces, cada tanto, si tiene una duda, me muestra la lista, pero tiene... total libertad. No sé si lo tenés definido o todavía estás recibiendo mensajes al 11-65-84-08-70.
Sigo escuchando ofertas.
¿Estás escuchando ofertas? ¿Estás teniendo en cuenta el país entero?
Totalmente, pero y el reloj es para hombre. Hoy no sé si lo aclaramos debidamente.
¿Te parece? Para mí es binorma total.
Ah, sí.
¿Cómo decís vos?
Heteroflexible.
Eso, para mí es heteroflexible.
Está muy bien.
¿No es cierto? Yo me lo pongo. Sí, ¿es sí. blanco como la nieve blanca o como la arena blanca? O sea, verano, invierno. Yo me lo repondría. ¿Te parece que es de varón? Me haces dudar, mira. No, sé que están los políticos, lo sé. Quiero dejar algunas cosas pendientes porque esto se termina en breve, faltan minutos, y Martín Angulo nos va a explicar mañana todo sobre vudú. ¿Lo puedo decir así? ¿Vende?
Sí, ¿por qué lo absolvieron?
Entre otras cosas, porque yo dije...
Todo.
Todo. ¿Cómo dije?
¿Qué me vas a preguntar?
Todo.
Todo.
Bueno. Ponete en auto sobre vudú, por favor, porque...
Estamos.
¿Por qué el sobreseimiento? ¿Qué va a pasar después? Hay 10 causas, me las explicaste vos. Vos me dijiste 5, yo ya encontré más.
¿5 más?
Sí, hablé con Nico Viñaski y me dijo, son 10. No sé, él tiene alguna... bajo la
escondida.
Manga. Y ahora nomás, después de los políticos, un pantallazo sobre los créditos nos lo va a dar Matías Barbería.